Herrera en COPE.
Estar informado.
Les decía yo antes que a partir de las 9 de la mañana iba a estar con nosotros aquí en este programa en Herrera en COPE, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Este fin de semana ha tenido lugar la convención del Partido de Ciudadanos en la que Arrimadas ha marcado distancias con el Partido Popular, también con el Partido Socialista, y ha reivindicado además el espacio liberal. Inés Arrimadas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la convención de Ciudadanos ha sido una especie de refundación para ustedes. ¿En qué se diferencia su partido de hoy del que usted preside desde marzo de 2020?
Bueno, en realidad nosotros siempre hemos representado al espacio liberal. De hecho, formamos parte de la familia política de los liberales europeos desde hace ya muchos años. Lo que hemos hecho en la convención es tener pues la convicción de la necesidad de este espacio. Es un espacio diferenciado, pero que desde luego tiene que colaborar, y teniendo en cuenta el desafío que tenemos en España de este gobierno, que no es un gobierno socialista, sino que es un gobierno sanchista, pues desde luego que tenemos que colaborar para conseguir ese cambio de gobierno, pero cada uno desde su espacio, respetándonos y movilizando electorados diferentes.
Usted ha reconocido haber cometido errores en los últimos tiempos, pero ¿exactamente a qué errores se refiere? Quizá la moción de censura en Murcia, que generó todo un terremoto político y que tuvo unas consecuencias nefastas para ustedes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, nosotros hemos repasado muchas veces, hemos hecho más autocrítica que ningún partido, porque yo siempre digo lo mismo, todos los partidos cometemos errores, todos. Lo que pasa es que los partidos de centro liberal pues nos penaliza mucho más, porque tenemos unos electores muy exigentes, y a mí me gusta que sea así. De hecho, en la convención hemos podido tener a compañeros liberales de Alemania, de Austria, de Hungría, de Rumanía, y la verdad es que es difícil siempre defender este espacio liberal, pero siempre es necesario, así que hay que mirar hacia adelante. Evidentemente cometemos errores como todos, pero desde luego lo que no podemos cometer son infamias, y ahora lo que hay que luchar, yo creo, cada uno desde su espacio, es contra un gobierno que está cometiendo infamias todos los días, no errores, sino infamias, atacando la separación de poderes, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles. Así que esa es la gran lectura, yo creo, que saca de esta convención el partido, que defender el espacio liberal es muy difícil, lo hemos visto con nuestros compañeros, como digo, europeos, pero es muy necesario. España necesita que no vayamos a un debate de izquierdas o derechas, porque ahí es donde Sánchez está cómodo y donde Sánchez puede tener una nueva victoria. Lo que necesitamos es que se vea que Sánchez no representa un partido liberado, sino que el sanchismo ha tirado por tierra muchos consensos constitucionales. Así que con ilusión, con fuerza, con ganas, con un proyecto claro, moderno para España y diferenciado de otras fuerzas políticas, lo que hay que hacer es sumar esfuerzos, trabajar muy duro para que haya un cambio de gobierno lo antes posible.
Pero bueno, habla usted del gobierno de Pedro Sánchez como el gobierno de las infamias, sin embargo, ustedes siguen pactando con el Partido Socialista. Y vuelvo al ejemplo que le ponía antes, la moción de censura de Murcia, donde ustedes querían pactar precisamente con el PSOE a espaldas del PP para llegar al gobierno regional.
Mire, si hablamos de pactar con el Partido Socialista, el Partido Popular ha pactado hace bien poco la televisión pública de España con el Partido Socialista, con el PNV y Podemos. Y no veo a nadie haciendo la lectura de que el Partido Popular pacta con Sánchez. Vox le ha regalado la gestión de los fondos europeos sin ningún tipo de control, y no veo a nadie haciendo la lectura, porque evidentemente no sería verdad, de que Vox está pactando con el sanchismo. Yo lo que digo es que cuando hay corrupción hay que denunciarla. Nosotros somos muy buenos socios, pero muy malos cómplices, y tenemos gobiernos muy buenos con el PP que tiran adelante, que sacan propuestas muy buenas para la ciudadanía, y en eso es en los que nos tenemos que basar, que se cumplan los acuerdos de gobierno. Pero ya le digo, yo no me verá usted repartirme la tele con Sánchez como ha hecho el Partido Popular, o negociar durante meses miembros del Consejo General del Poder Judicial como ha hecho el Partido Popular, y no se me ocurriría decir que el Partido Popular está entregado al sanchismo ni ninguna de estas tonterías, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que respetarnos. En Europa se ve muy bien cuál es el espacio diferenciado de los liberales, que está entre medio del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿no?, de los socialdemócratas y de los conservadores, y con respeto, defendiendo cada uno un modelo diferente, pero desde luego intentando buscar consensos constitucionalistas que ahora son más necesarios que nunca, porque, insisto, siempre hemos tenido gobiernos de España que han pactado con el nacionalismo, PP y PSOE lo han hecho, pero lo que ha hecho el PSOE no lo ha hecho nunca ningún otro partido, que es pactar con Bildu, pactar con Esquerra y por ejemplo, indultar, ¿no?, indultar a los políticos separatistas simplemente porque les tengan que mantener en Moncloa. Ahora bien, si hay corrupción, nosotros la vamos a denunciar, y desde luego lo que no vamos a hacer es ni regalarle los fondos europeos a Sánchez para que los reparta sin control, ni repartirnos la tele con los jueces con ellos, ¿no? Eso sí que no lo vamos a hacer.
Este fin de semana usted decía que su partido va a trabajar porque haya pactos y no bandos. ¿Esto quiere decir que van a seguir pactando a izquierda y a derechas?
Eso significa que vamos a poner en el foco de la agenda política las reformas que necesita España. Yo veo a muchos hablando de la guerra civil, a muchos hablando de recurrir ante el Tribunal Constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo creo que eso no hace avanzar a España. Yo creo que hace avanzar a España que nos pongamos a hablar de las pensiones, que nos pongamos a hablar de la juventud, que nos pongamos a hablar de la natalidad, que nos pongamos a hablar del empleo. Y esa es la agenda que siempre ha tenido Ciudadanos, que siempre se ha reconocido como un partido reformista, y yo creo que es en lo que nos tendríamos que centrar, sinceramente. No podemos quedarnos 2 años hasta que vengan, por desgracia, las próximas elecciones y Sánchez agota la legislatura pidiendo elecciones. Yo voy a pedir reformas también, ¿no? Y voy a contribuir a que el debate y la ciudadanía pida reformas, pida consenso y pida acuerdos, porque 2 años es una eternidad. Insisto, a mí no me gusta nada el gobierno de Sánchez, tenemos que trabajar juntos para que no repitan, pero no, yo no me puedo pasar 2 años pidiendo elecciones. Yo voy a proponer durante estos 2 años reformas que creo que son buenas para España. Y para mí las reformas no son repartirnos la tele o repartirnos los jueces. Para mí las reformas es pues un pacto serio de las pensiones, un pacto serio por el empleo, por la economía, y sobre todo vamos a estar muy atentos al reparto que Sánchez va a hacer de los fondos europeos, porque igual que hemos llegado hasta el fondo del tema de Plus Ultra, que quizás, no sé, quizás eso lo ha tenido en cuenta Sánchez a la hora de quitar al ministro, pues vamos a estar muy atentos al reparto que va a hacer Sánchez de los fondos europeos para que esto pues no sea como parece ser que dijo Iván Redondo, una merienda de negros, ¿no? Que no me gusta nada esa expresión, pero parece que la dijo Iván Redondo, y vamos a hacer que este dinero llegue a donde tiene que llegar y que sea bueno para toda España, no bueno para un partido político ni para un presidente.
Pero señora Arrimadas, ¿usted cree que con los 10 escaños que tienen actualmente tienen una fuerza suficiente para poder presionar en esas reformas de las que estaba hablando?
Bueno, pues lo que tenemos es una presencia en gobiernos muy importantes a nivel local y regional, y desde luego 10 escaños que son decisivos en el Congreso de los Diputados. Yo le voy a poner un ejemplo que lo hemos visto en la convención. A mí me gustaría que salgamos de la burbuja española y veamos lo que le ha pasado a muchos partidos liberales en otros países. Mire, los liberales alemanes llegaron a desaparecer del Parlamento Nacional. Desaparecer, 0 escaños, no 10, no, 0. Y después volvieron a entrar con fuerza, es decir, el espacio liberal, el espacio de centro, el espacio reformista es un espacio muy necesario en Europa, que suele pasar por dificultades, pero que suele reponerse porque son imprescindibles. Así que yo, con esa mirada puesta más en Europa que en la burbuja de muchas veces de mirarnos solo el ombligo aquí, pues vamos a trabajar, sobre todo porque la pregunta clave es bueno para España tener un partido en el centro, un partido liberal, moderno, que ayude a llevar a cabo consensos y que aísle a los nacionalismos y a los populismos? La respuesta es claramente sí. Así que si es necesario y es bueno para España, pues hay que luchar por él.
¿Por qué no ha ido Albert Rivera a la convención? ¿Le invitaron y él rechazó esa invitación o ni siquiera lo hicieron?
Sí, sí, él estaba invitado, como presidente que ha sido de nuestro partido 15 años y que ha sido pues una persona fundamental sin la cual no se habría podido construir este espacio liberal en España. Pero él lo ha dicho muchas veces, él está en el sector privado y no quiere participar de este tipo de eventos políticos, así que nada más respetarlo y desde luego que siempre estará invitado a cualquier acto importante de Ciudadanos y no importante porque ha sido el presidente durante 15 años.
Bueno, además de la de Albert Rivera, pues ha habido otras salidas importantes de dirigentes, fundadores y cargos públicos de Ciudadanos. La verdad que han sido muchos en los últimos meses. ¿Teme que eso prosiga cuando llegue el momento de hacer listas para las próximas elecciones, que en principio van a ser las andaluzas, luego las municipales y autonómicas y finalmente las generales?
Pues mire, creo que estamos en un país en el que siempre se presta más atención al que genera problemas, digamos, ¿no? La inmensísima mayoría de los afiliados y de los cargos de Ciudadanos siguen en Ciudadanos trabajando por este proyecto. Yo me voy a enfocar en ellos, en los que siguen trabajando por este espacio de centro liberal, moderno, que es el que necesitamos en España. Yo de verdad que estoy muy cansada que, por ejemplo, eso, pues a los que no cumplen los pactos se les da más atención, se les da más privilegios, se les da más prebendas, se les premia. Yo voy a premiar con más atención aquellos que siguen trabajando al pie del cañón, que ayer estaban en una convención, ya sea presencialmente o online, porque obviamente por el COVID aún hemos tenido restricciones de presencialidad, pero hay muchísima gente ilusionada y de hecho yo le puedo decir que en los últimos meses he recibido el apoyo de mucha gente que siguen defendiendo este proyecto y que saben lo necesario que es el espacio de ciudadanos, incluso personas que a lo mejor no tienen nuestra ideología, pero que son constitucionalistas y que saben lo importante que es tener un espacio como el nuestro. Y por último, le voy a dar un dato muy importante. En el Parlamento Europeo, en los próximos años, se van a debatir muchas cosas buenas para España. Buenas o no tan buenas, pero hay que estar allí defendiendo los intereses de los españoles. El Partido Popular está en el grupo de los conservadores y desde ahí tiene que defender a España. El Partido Socialista está en el grupo de los socialdemócratas y desde ahí debería defender los intereses de los españoles. Pero en el espacio de centro de los liberales, que sin nosotros no hay mayoría, somos, como se llama, los kingmakers, ¿no?, los que decantan las mayorías, que es el de los liberales, tiene que haber un partido nacional español defendiendo los intereses de España. Nadie que piense en el interés de España puede querer que en ese espacio liberal de centro, en ese espacio que decide mayorías en el Parlamento Europeo, no haya un partido defendiendo los intereses de España. Porque el Partido de los Conservadores, el Partido Popular, ya defiende los intereses de España desde allí. Yo quiero que sigan defendiendo los intereses de España, porque pienso en los intereses de España. Por tanto, si alguien piensa en España, no puede querer de ninguna de las maneras que Ciudadanos no esté fuerte, todo lo contrario. Quiere que
Pero ya
España
que comparten esos intereses,
de los liberales.
Ya que comparten esos intereses, como apuntaba ahora con el Partido Popular, ustedes han negado la integración de Ciudadanos en los populares. ¿Se lo han llegado a pedir desde el PP?
Mire, yo lo que estoy es deseando colaborar. Le pedí al señor Casado una lista conjunta en Cataluña y se negaron. Nosotros lo gobernamos muy bien en los gobiernos donde estamos. Por tanto, yo creo que hay que colaborar cada uno desde su espacio y respetándonos, porque podemos llegar a electorados diferentes y, desde luego, lo que tenemos que hacer, insisto, no es tener como principal objetivo del Partido Popular, que ha sido reconocido, ¿no?, pues hacer una operación contra Ciudadanos. Yo creo que si vamos a un escenario en las próximas elecciones generales de izquierdas y derechas, Sánchez realmente tiene una oportunidad de permanecer en Moncloa. Si lo que se ve es que es Sánchez contra las instituciones españolas, contra el consenso en España, contra diferentes espacios políticos en España, ahí tenemos una oportunidad de desbancar a este gobierno de populistas y en manos del separatismo. Pero yo creo que tenemos que colaborar más y pelearnos menos. Es lo que yo propongo y, desde luego, es lo que funciona en Europa. En Europa colaboramos y estamos sacando muchas cosas adelante que son buenas para España. Yo quiero que ese modelo es el que podamos tener en nuestro país y, desde luego, lo que tenemos que hacer es colaborar y no perder ni un minuto ni un esfuerzo en atacarnos entre nosotros.
Le quiero hacer una pregunta a Ignacio Camacho.
Buenos días, señora Arrimadas.
No he dado el pésame a toda la familia de la COPE por el fallecimiento de Gai de Líbana, que bueno, era un compañero vuestro y que yo creo que toda España lo ha sentido en el fondo de nuestro corazón, y una persona magnífica, así que desde aquí nuestro pésame también a la familia COPE por
esa terrible pérdida. Se lo agradecemos de verdad.
Muchas gracias, señora Arrimadas. Le decía, en relación con lo que estaba usted hablando ahora, del marco electoral, ¿no?, de los próximos años, que efectivamente apunta a una cierta polarización sanchismo antisanchismo o a favor de Sánchez y contra Sánchez. ¿Usted acepta ese marco o va a intentar mantener vocación de casco azul, de fuerza de interposición?
Bueno, a ver, los liberales no somos neutrales. Que cuando ves a Sánchez haciendo indultos, ninguneando a los catalanes constitucionalistas, subiendo impuestos, reabriendo debates que solo buscan polarizar, pues uno no puede ser neutral ante eso. Yo creo que somos claros y firmes, y cualquiera que siga nuestras intervenciones parlamentarias, concretamente la última, por ejemplo, ¿no?, la que se produjo en el Parlamento, pues nadie podría decir que somos neutrales. Lo que yo digo es que si Sánchez consigue que en las próximas elecciones vayamos a un debate no de Sánchez contra España, sino de izquierdas y derechas, ahí Sánchez tiene muchas oportunidades de ganar, por desgracia. Por tanto, a mí me gustaría que ese no fuera el debate, que se viera que Sánchez no tiene nada de progresista, que Sánchez no tiene nada de izquierdas cuando lo que hace es ceder ante el nacionalismo, y que nosotros, el resto de fuerzas políticas, lo que tenemos que hacer es colaborar desde diferentes posiciones políticas, porque representamos diferentes posiciones políticas, pero colaborar para dar una alternativa a este sanchismo que está insisto, violando principios muy básicos de la Constitución y de la democracia, y que desde luego lo que no podemos hacer es el regalo a Sánchez de que esto vuelva a ser un debate de izquierdas o derechas, porque si es de izquierdas o derechas, habrá mucha gente socialista que no le guste Sánchez, pero que si tiene que elegir entre izquierdas o derechas va a elegir a izquierdas, ¿no? Eso es lo que no podemos, creo yo, permitir, porque no sería inteligente, ¿no? Y por eso yo le digo al Partido Popular que lo que tenemos que hacer es colaborar, que nadie va a poder ganar a Sánchez solo, que no podemos ir a un debate de izquierdas o derechas, porque ahí es donde Sánchez realmente se siente cómodo, y que realmente tenemos que ser más inteligentes que esto, y tenemos que ser pues más generosos y saber que en el antisanchismo hay mucha pluralidad, que no todos los que no somos de Sánchez o somos antisanchistas pensamos igual de muchas cosas, ¿no? Y que respetar diferentes espacios puede hacer que sumemos mucho más después.
También le quiere preguntar Antonio San José.
¿Qué tal? Buenos días, señora Rimadas.
Buenos días.
Con respecto a lo que usted ha dicho, yo estoy muy de acuerdo. Creo que para España es necesario contar con una fuerza liberal, una fuerza de centro, que esté, digamos, equidistante de los extremos. Pero la realidad es tozuda, es decir, ustedes han perdido representación en la Asamblea de Madrid en las últimas elecciones, con un buen candidato, como Edmundo Val, pero no han tenido, digamos, el apoyo de los ciudadanos. Las encuestas que les se han publicado este fin de semana, pues vienen a dar una media de 3 diputados, ahora tienen 10, pues bajarían hasta 3 según esas encuestas. La pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer ustedes por esta convención para convencer a los españoles de que la opción de Ciudadanos no solamente es factible, sino que está viva y es útil para la política española? Porque mucha gente, y usted no lo ignora, les dan prácticamente por amortizados. Entonces, ¿cómo van a revertir esa imagen?
Pues mire, en primer lugar, vamos a ver muy bien lo que ha pasado en países europeos. Le vuelvo a insistir en esto. Los liberales alemanes desaparecieron, se quedaron sin ninguna representación en el Bundestag y venían de gobernar a nivel nacional y hacer un buen gobierno, pero se quedaron sin representación. Es decir, yo lo que quiero es salir de la burbujita de España y ver que los partidos liberales pasan por buenos y por malos momentos, y que es tan necesario este espacio que hay que seguir luchando. ¿Y qué vamos a hacer? Pues trabajar, trabajar y trabajar. Yo ya le digo, si nos dejáramos llevar por nuestros intereses personales, pues probablemente estaríamos mucho mejor en el sector privado. Yo sabía perfectamente cuando asumía la presidencia de este partido que el partido estaba en una situación muy mala, que veníamos en una tendencia muy mala y que iban a venir resultados electorales malos, porque veníamos de una etapa muy, muy, muy buena, quizás demasiado buenas para las expectativas normales de un partido liberal. Nuestros socios liberales nos lo decían. Vaya resultado increíble, un partido liberal con 57 escaños, ¿no? Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues ampliar el foco y ver lo que han hecho otros partidos europeos y, desde luego, trabajar. Yo estoy convencida de que este espacio es necesario. Las reformas de Estado necesitan de un partido como Ciudadanos. Yo le digo, esto no puede ser otra vez la pelea del bipartidismo, la alternancia del bipartidismo, porque hay mucha gente que necesita un partido moderno, nuevo, reformista para salir a votar. Nosotros somos un gran partido de sacar a gente de la abstención. Y toda esa gente la necesitamos para hacer un cambio de gobierno. Gente que no se identifica a lo mejor con una ideología pues más conservadora en algunos aspectos, ¿no? Necesitamos sumar, necesitamos movilizar a todo el electorado para las próximas elecciones. Y por eso vamos a seguir trabajando, porque este espacio es muy necesario. Las reformas en España son fundamentales. Y el bipartidismo ya lo hemos probado. Ya hemos probado el bipartidismo durante 30 años y nos ha dado muchas cosas buenas también, pero últimamente un estancamiento como país y una polarización que yo creo que es dañina, ¿no? Y sobre todo que el separatismo está encantado cuando el bipartidismo les necesita. Yo quiero romper esa dinámica del que el separatismo o el nacionalismo tengan la batuta, y como estoy convencida de que esto es bueno para España, pues vamos a luchar mucho y siguiendo el referente de hermanos nuestros en otros partidos liberales europeos que pasaron por dificultades mucho peor que las nuestras y volvieran a resurgir. Así que a trabajar y a ilusionar, y lo primero que tenemos que hacer es ilusionarnos nosotros mismos, que yo creo que esta convención nos ha servido para tener más convicción todavía de lo necesario que somos.
Paco Rosell.
Sí, buenos días, señora Arrimadas. Le voy a plantear tres cuestiones. Sé que no son fáciles, pero bueno, a lo mejor se pueden responder brevemente. La primera, cuando...
Esperemos que sí, Paco. Sí. Tres cuestiones, ¿eh?
Sí, cuando se convoca una convención de refundación, inevitablemente lo que se traslada a la opinión pública es que se quiere enterrar la herencia recibida y se iniciar otras políticas. No sé si ese es el caso con respecto a Albert Rivera. En segundo lugar, Cataluña les dio a ustedes el todo, es decir, le dieron una mayoría, es la fuerza más votada, etcétera, etcétera. ¿Qué rectificaciones están dispuestos a hacer para intentar reconducir ese atraerse al electorado? Y en tercer lugar, me gustaría saber, en el sentido de lo que ha pasado en la alcaldía de Granada, durante el que ustedes le han entregado el poder al Partido Socialista, incluso una persona que está imputada.
No.
Esto va a tener...
Bueno,
ahora me respondes. Entonces me gustaría saber si esto va a tener un efecto en la, digamos, la estabilidad del gobierno en Andalucía, y si puede tener, digamos, como le planteaba hace un momento, alguna de cara a las próximas elecciones autonómicas, etcétera, etcétera, algún efecto añadido.
Pues empiezo por el final. El gobierno de Andalucía sigue sólido, fuerte. Yo tengo una magnífica relación con Juanma Moreno y el gobierno de Andalucía, estoy convencida de que va a agotar la legislatura. Yo creo en la palabra de Juanma Moreno, creo que Juanma Moreno no es Sánchez, y cuando ha dicho muchas veces que no va a convocar ahora, pues yo me lo creo, porque además funciona muy bien. Oye, Andalucía está generando 1 de cada 3 empleos de España, está siendo una locomotora económica. Funciona muy bien ese gobierno y yo espero que podamos seguir implantando estas políticas, no solo en esta legislatura, lo que queda, sino que podamos repetirlo como mínimo 4 años más.
¿Pero está en condiciones de asegurar que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a mantener ese apoyo durante lo que queda de legislatura?
Hombre, desde luego la posición de Ciudadanos es clarísima, la posición del Partido de Ciudadanos es muy clara, que es garantizar el apoyo al gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular toda la legislatura. Desde luego yo no tengo, vamos, ninguna otra intención que no sea esa, y estoy convencida, insisto, de que Juanma Moreno va a cumplir su palabra y que no se van a adelantar elecciones, vamos. Respecto a Granada, aquí lo que ha pasado es muy fácil, una operación de Génova con Fran Hervías, pues que se han ido a Granada, y un gobierno que funcionaba bien, un gobierno que por primera vez en 5 años había aprobado presupuestos, que tenía muchos proyectos de la Junta de Andalucía, pues se ha reventado. De hecho, yo lo que creo es que puede tener consecuencias más bien en el Partido Popular, porque hay voces internas que dicen, oye, acabemos ya con esta operación chapucera, porque realmente un gobierno que funcionaba bien, lo que ha acabado es en manos del Partido Socialista, de una persona imputada del Partido Socialista, ¿no? Y ya le digo, o sea, no ha tenido ni pies ni cabeza lo que ha pasado en Granada. Gobierno que funcionaba estupendamente bien, pues se la han cargado, ¿no? Desde luego nosotros no solo no apoyamos al Partido Socialista, sino que cualquiera que hubiera apoyado al Partido Socialista, pues se le habría abierto un expediente, como bien hacemos siempre en el partido, porque no podemos permitir que un gobierno que funcione bien acabe en manos de un imputado del Partido Socialista. Pero el origen es ese. Es decir, eso del 2+2 es falso. Y de hecho ustedes, que son periodistas, les gustarán los datos y los hechos. En la sesión de investidura del alcalde de Ciudadanos, el portavoz del Partido Popular dijo públicamente que ya tenemos alcalde para los próximos 4 años, ¿no? Son ellos los que públicamente negaron durante mucho tiempo que hubiera un acuerdo de 2+2, ¿no? Por tanto, esto yo creo que queda aquí, y yo le digo al Partido Popular que espero que sea la última vez que en esa operación contra Ciudadanos al final acabe beneficiado el Partido Socialista, que es el único que ha salido beneficiado de aquí, porque estábamos estupendamente los dos gobernando y al final se ha aprovechado el Partido Socialista, y ha sido un regalito para Espadas, por cierto, que acaba de estrenarse como presidente de Andalucía con este regalo, ¿no? El 2, Cataluña. En Cataluña tenemos que hacer un planteamiento los constitucionalistas. Nuestros votantes se han quedado en casa. Lo digo porque nosotros hemos bajado muchísimo, pero es que el Partido Popular, que es un partido de gobierno que ha tenido mayorías absolutas, venía de 4 escaños y se ha quedado en 3. Es decir, tenemos un problema, el constitucionalismo. A mí me duele en el alma que no fuéramos juntos los constitucionalistas en una lista electoral, porque habríamos evitado la pérdida de muchos votos que ustedes saben que se pierden por la ley electoral en Cataluña. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues devolver las ganas de ir a votar. Votó el 52% de la gente solamente. Y nuestros votantes, los constitucionalistas, se quedaron mayoritariamente en casa. Y después, respecto a la convención de la refundación, yo no he usado la palabra refundación, yo creo que esto es más bien una lectura periodística que yo respeto, pero es una convención de convicción, de la convicción de lo necesario que es tener un partido como el nuestro. Y de hecho, Ciudadanos no se ha reivindicado como liberal en esta convención. Es que nosotros llevamos en la familia de los liberales por muchos años. De hecho, el único partido nacional que está en la familia de los liberales, como he explicado antes, ¿no? Así que yo lo que creo es que hay que tomar fuerzas, hay que tomar ganas, convicción de lo necesario que somos, asumir errores, que por supuesto los cometemos, creo que todos los partidos lo hacen, y nosotros también, pero lo que no podemos hacer es cometer infamias, y hay que estar fuertes y prepararnos para una alternativa, porque a nivel nacional necesitamos un gobierno alternativo al de Pedro Sánchez y los separatistas, y a mí me gustaría pues que esas buenas políticas que tenemos en gobiernos, como en el de Andalucía, por ejemplo, y que tenemos en muchos más, pues se pudieran llevar también al gobierno de España.
Pues señora Arrimadas, ha sido muy amable por dedicarnos todo este tiempo esta mañana en Herrera en COPE. Gracias.
A ustedes, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes, adiós.
Bueno, pues Inés Arrimadas, que acaba de pasar por los micrófonos de Herrera en COPE. Enseguida seguimos pues con la tertulia, con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Antonio San José. Pero, Toni, ¿qué nos cuentas ahora de la Mutua?
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Sí. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es la
es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas,
por cierto,
COPE,
es para...
porque sabes que es más que una radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:36 de la mañana y 37 en este momento. Estoy convencida de que ha habido muchas llamadas de los oyentes. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, querida Pilar. Las ha habido. Y algunas de ellas tienen que ver con una cosa que, bueno, yo creo que tenemos que ir. ¿Sabes? Que este fin de semana ha hablado Yolanda Díaz. Y bueno, mira, fíjate, en el país con mayor destrucción de empleo femenino de Europa, los sueldos más bajos, la conciliación imposible para las mujeres, la ministra de Trabajo, Super Yol Díaz, ha dicho que el problema para España, para la humanidad y para vosotras las mujeres es este.
Hacemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada, fundamentada.
La matria, que, en fin, mira, yo no sabía qué decir, pero he recurrido a los clásicos, porque esto de las patrias y las matrias ya lo aclararon Les Luthiers. Lo que pasa es que ellos lo llamaban, ¿sabes cómo lo llamaban?
No.
Feudalia, y así lo cantaban.
¡Viva la patria! ¡Salve Feudalia! ¡Que viva y salve el ideal que nos queda con el ejemplo de nuestros gobernantes! ¡Que viva la pepa y sálvese quien pueda!
De momento se salva ella, ¿no? No sé qué pensáis ahí en la mesa.
¿Cómo lo veis?
Bueno, es que mejor que resolver los problemas de los ciudadanos es cambiar el lenguaje, ¿no? Es una estrategia absolutamente totalitaria que ya Orwell manejaba con el neolenguaje, y estamos en esto, es cambiar las palabras de sentido. Y bueno, ya se empezó en tiempos de Zapatero, los problemas quedaron absolutamente sin solucionar y ahora estamos en la misma estrategia, una estrategia absolutamente escapista, que siempre es más cómodo para los políticos que estamos pendientes de Twitter y de otra serie de cosas que de remangarse y solucionar los problemas de la gente, ¿no?
Sí, es que es gransiano, es decir, es ingeniería lingüística gransiana, claramente. Lo que pasa es que es extemporánea. A ver, esto de la matria ya era un juego de palabras de esos que tanto le gusta a Unamuno, que alguna vez se refirió a eso, ¿no? Pero en el sentido en que lo rescata la ministra, pues es eso, es la intención está muy propia de Podemos y en general de los comunistas y de los populistas transformar la realidad a través del lenguaje, que la creación de eso, tú lo acabas de decir, la neolengua orwelliana, ¿no? Que además pues lo trae con el concepto del feminismo y tal. Bueno, para el común de los mortales, esto es una chorrada como la catedral de Burgos.
Sí, y luego no sabemos distinguir lo que es una democracia y una dictadura.
Eso es.
La pregunta es, ¿en qué favorece esto a las preocupaciones y a los problemas de los ciudadanos? Absolutamente nada. Es un rato de tertulia en los medios de comunicación y ahí está, una ocurrencia más. Yo creo que los gobernantes están,
no veo yo,
y pasa una vicepresidenta para arreglar problemas.
Todo por la matria. Aunque todo puede llegar. También,
bueno, no lo descartes, Ignacio.
En fin, la matria todo que nos... Pero vamos a pararnos y vamos a despedir, o van a despedir los oyentes, Pilar, si te parece, al profesor Gaide Libera. Muchos, muchos mensajes de despedida, de reconocimiento, de agradecimiento, de afecto, de cariño. Bueno, pues el que se merecía el profesor. Vamos a escuchar a dos, pero podíamos estar dos días despidiendo al profesor. Son Mari Carmen desde Elche y Pilar desde Cataluña.
Dar el pésame a la familia de don José María,
Guy de Liébana, esa maravillosa persona que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Maravillosa.
Y todos decidimos, prácticamente unidos, pedirle al sacerdote que celebrara la misa por él. Y así fue. Fue una misa cantada preciosa, con unas canciones muy bonitas a la Virgen del Carmen, donde se encomendó especialmente a don José María Guy de Liébana. Un abrazo enorme y descanse en paz. Mi más sincero pésame a toda la familia COPE.
Bueno, como dijo el líder, como dijo Herrera, ¿no? Abrazos virtuales y llantos a raudales, Pilar.
Sí, efectivamente. Oye, déjame decir una cosa porque, él que era un enorme, un grandísimo divulgador y que tantísimas lecciones nos daba cada día, pues a través de los medios de comunicación y directamente a través de este programa, Herrera en COPE, en nuestra web, en cope.es, podemos escuchar todas las lecciones, muchos de los comentarios que nos ha hecho en los últimos tiempos José María, el profesor, que siempre merece la pena volver a escuchar.
Desde luego que sí, superávit de afecto, profesor, para usted. Bueno, nos vamos, si te parece, con lo que piensan los oyentes de la entrevista que le acabas de hacer a la presidenta de Ciudadanos, a Inés Arrimadas. La verdad, por resumirlo en una palabra, pues cierto escepticismo. Vamos a escuchar a José de Cádiz, a Pepe de Huelva y a Mariano desde Cantabria.
Eso que dijo ayer Arrimadas de que Ciudadanos nunca se rinde, lo dice una persona que salió de Barcelona con el rabo entre las piernas sin haberse presentado a una moción en el Parlamento, después de haber ganado las elecciones.
Otra cosa, Inés Arrimadas podía irse a Cataluña ya, porque en España poco tiene que hacer. Vamos, es que me parece a mí que tiene ya el recorrido hecho y poco más. Pobre partido de Ciudadanos, qué vergüenza.
Mire, yo el tema de Ciudadanos creo que es un partido que tiene fecha de caducidad. No han hecho nada autocrítica y siguen cayendo al vacío hasta las próximas elecciones, que quedarán igual un par de escaños como mucho. Y creo que Arrimadas debía haber claudicado ya hace tiempo, porque está empecinada en seguir un camino que no existe. Es una calle sin salida.
También hay oyentes como Paco, como Silvia o como Beatriz, que siguen diciendo que tiene mucho sentido un partido de centro que sea capaz de ser bisagra entre los dos grandes bloques, Pilar.
No sé cómo lo veis vosotros. ¿Pensáis, planteaba este último oyente, Mariano de Cantabria, pensáis que Arrimadas tenía que haber dejado el partido?
Bueno, vamos a ver,
el partido
alguien
no,
se tendrá que hacer
Cataluña,
cargo.
Se refería a Cataluña, ¿no? Oyente se refería
efectivamente, a ese fue uno de los grandes errores de Arrimadas, que después de ganar unas elecciones salió pitando. Primero se negó a presentar siquiera simbólicamente la investidura y después dejó arriados a sus votantes, que la segunda oportunidad pues la dejaron arriada a ella, bueno, a ella, a su sucesor. Pero a mí es que me parece que, a pesar del loable empeño de Ciudadanos por mantener una cierta alternativa de centro liberal o como queramos llamarle, creo que los votantes ya han hecho opción. A mí siempre me ha parecido que la reunificación del espacio de centro-derecha no la van a hacer los partidos, porque son incapaces de renunciar a sus parcelas, a sus privilegios y a sus estructuras de liderazgo. La van a hacer los votantes por la brava. Cuando se harten de perder, y ya se están hartando.
Que habéis hablado mucho de Ciudadanos ya, y creo que es muy interesante que oigamos también a los oyentes sobre la pandemia desde distintos enfoques, sobre la manera en la que los medios lo contamos, sobre cómo podemos hacer los test en comparación con Europa, y también es de la pandemia, Pilar, esto que has contado sobre la agresión al sanitario, y de alguna manera tiene que ver con todo esto. Son Juan de Valladolid, Carmen de Canarias y Carmen desde Madrid.
Hace unos días Sanidad dejó de utilizar el semáforo rojo para las restricciones. ¿Por qué las comunidades autónomas no han hecho caso? ¿Por qué no se les ha comunicado o qué? ¿Por qué se sigue valorando la pandemia en torno a los contagios? Ya ni hospitalizados ni muertos. ¿Por qué?
Los test de antígeno de 3 a 7 euros. Creo que hace ustedes unos días, en esa sección que tiene con las corresponsabilidades en Europa, uno de ellos hablaba que en su país salía 80 céntimos. ¿Qué hacemos?
Lo que pasa es que nadie se movió. Se movió el pobre sanitario que está dando su vida por los demás. Pero nadie se echó para adelante. Y salió tan ricamente. Esto es lo que está pasando. Muchos aplausos a los sanitarios y muchos aplausos a todo el mundo. Y después, cuando hay que hacer falta, no lo hacemos. Somos unos cobardes.
Bueno, esta crítica recuerda un poco a la que la semana pasada escuchamos también de algunos oyentes con respecto al asesinato de Samuel en La Coruña. Pero claro, no todos los ciudadanos están dispuestos o son capaces de ser unos héroes, ¿verdad?
No, se presenta un verano complicado, ¿eh? Más allá de las implicaciones turísticas, es que nadie sabe lo que tiene que hacer. Y además, según estés en una comunidad o en otra, es verdad, hemos comentado aquí la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ahora mismo hay un carajal impresionante, porque cada Tribunal Superior de Justicia pues obra de una forma distinta. No es lo mismo Navarra que Canarias, que Madrid, que cualquier otra comunidad, ¿no? Y ahí yo creo que lo que necesita el ciudadano son certezas. ¿Qué es lo que tengo que hacer en cada momento? ¿Y cómo me puedo proteger? ¿Y cuál es la normativa? ¿Cuál es de verdad la medida general que nos puede proteger del virus? Y ahora mismo hay un lío tremebundo. La gente no sabe muy bien si estoy aquí puedo hacer esto, si estoy en esta comunidad es otra cosa, y la justicia está fallando en sentido muy diferente en una comunidad que en otra, y eso pues contribuye a la confusión del ciudadano.
Eso es así, desde luego.
Sí, pero aquí hay una cuestión que es importante, y es la grave agresión que se produjo el otro día en el metro, el desentendimiento de los ciudadanos en general. Es decir, los ciudadanos en general procuran cambiarse de acera, desentenderse. Lo hemos visto en el caso del asesinato de Samuel, que cuando se vio la punta política, pues todos se escandalizaron. Pero nadie reparó en las condiciones de ese asesinato del joven, y este sanitario, que está entregado a curar las consecuencias de la enfermedad, avisa a un cafre que tiene que ponerse la mascarilla dentro del metro, y bueno, ha perdido el ojo. Y bueno, esto hay que denunciarlo de manera clara, porque es que yo creo que con una cierta anuencia práctica o tácita por parte de las autoridades, cualquiera que se inmiscuye o intenta denunciar cosas que pasan a su alrededor, pues al final causa mayor perjuicio a uno que el bien que se trata de evitar. Y eso es lo que no puede suceder. Hemos visto gente que ha denunciado pues agresiones a mujeres, o agresiones a vecinos, o esta agresión. Es que esto es intolerable. Es decir, aquellos que dan la cara por los ciudadanos, no la estaba dando por él, la estaba dando por los ciudadanos, pues al final pues pierde el ojo, y los demás miran para otro lado, o miramos para otro lado, porque tampoco vamos a echar la culpa a los demás. También cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y este desentendimiento de los problemas de la gente es tremendo, ¿no? Tremendo.
Bueno, queridos, que ya estamos en modo verano, que apetece caminar, dar largos paseos por la sombra, eso sí, con este calorcito, y además llevando unos fluchos, Tony. Calzados,
si piensas en verano, piensas en zapatos fluchos, por supuesto, sensacionales para esta época del año, para esos paseos por la tarde con tu helado preferido o visitando una ciudad. Un zapato cómodo, de calidad, que aplica los últimos avances tecnológicos en comodidad en nuestro beneficio. Y además, son tan monos, ¿verdad? Y a la moda. Es todo un plus. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada. Y
todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros, y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
¿Ayudamos al pequeño comercio? Con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
No te pierdas luego Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubrirás los tomates de Motril que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Cherokee, de Hortícola Guadalfeo.
Oye, qué sintonía más bonita, ¿no? Nos ha puesto Natalia.
¿Verdad que sí?
Sí, debe ser para recibirte y para contar que en unos minutos, a partir de las 10 de la mañana, las riendas, los mandos de este programa los va a tomar él. Alberto Herrera, que te quedas en verano, querido.
Alberto Herrera y mi querida compañera Bárbara Archilla, que la tenemos aquí fuera en las puertas del estudio, estamos locos por entrar ya. Vamos a hacer un montón de cosas interesantes.
Sí, cuéntanos,
hoy.
Sí, cuéntanos.
Mira, vi un reportaje en un periódico que tildaban al peor hotel de España, en Jerez. No vamos a decir nombres, evidentemente, pero queremos que ustedes nos llamen y nos cuenten su peor experiencia. Ese hotel que estaba sucio, ese derrape que se había dejado ahí en el bidé, esa toalla en el suelo,
ese derrape
de cosas. Así que ya saben, al 950-60-06.
Yo creo que en esto todos podríamos contar alguna aventura, porque claro, todos hemos vivido alguna experiencia de este tipo. ¿Quién no?
Sí. Hay hoteles de 4 y 5 estrellas, hay hoteles
hotel
de
4
y 5 cucarachas.
Con la cucaracha al lado, efectivamente.
Hay que recordar, no queremos saber el nombre de estos sitios, no queremos a esta pobre gente que causarles un problema. Queremos que nos cuenten cuál ha sido su experiencia. También vendrán José Velasco, Lucía Guerrero, protagonistas en el CID. Se estrena la segunda temporada. Y luego tendremos gastronomía con Verónica Zumalacárregui. ¿Habéis probado escroto de camello alguna vez?
No, por favor.
No.
¿No habéis probado?
Creo que
¿tú lo has probado?
Lo voy a probar.
Alberto,
hay necesidad, de hecho.
A lo mejor es gelatinoso y tiene arte. Entonces, seguro Verónica, que se encuentra en el Cairo, nos va a contar en directo a qué sabe el hígado de camello, el escroto y varias cosas más. Y luego vendrá Santi Rodríguez con una dosis de humor. Santi Rodríguez aquí
hombre,
en la COPE, por
Santi.
Fin. Así que lo pasaremos muy bien esta mañana, Pilar.
A partir de las 10, en unos minutillos, te esperamos
escroto
a ti.
De camello.
Y te has quedado ahí pensando en naranjo, ¿eh?
Es que no sé si pero es relleno o es a la plancha.
Es que nos lo va a contar. Yo me he quedado muy sorprendido, la verdad. Porque...
Bueno, vamos a decir a los oyentes que se queden porque de verdad ha generado ahí, pues no sé, cierto interés, Alberto. Así que nada, a partir de las 10 de la mañana van a tener la respuesta. Ignacio, Paco, Antonio, gracias por acompañarnos. Naranjo,
adiós,
a ti te esperamos mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Se quedan ahora con Alberto.